Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a les xerrades de la Geogràfica amb Altair. Per nosaltres és un plaer avui presentar una persona que té un coneixement tan profund i tan dilatat al llarg de la seva carrera professional dels pols, sobretot del món del gel, el nord i el sud del nostre planeta. El Ramon és un dels exploradors polars més reconeguts dins i fora del nostre país. És nascut a Madrid l'any 65. Ha dedicat la seva vida a explorar els territoris més extrems del planeta, acumulant una experiència única i uns coneixements realment profuns dels secrets d'aquestes regions. A més de 40.000 quilòmetres recorreguts en trineu de gossos, caiac i esquís, déu-n'hi-do, la Ramendi ha protagonitzat gestes inèdites com ara l'expedició circumpolar entre 1990 i 1993, una travessia de 14.000 quilòmetres per l'Àrtic amb tan sols trineu de gossos, sense cap mena de motorització, i ha estat un dels pocs exploradors que ha arribat al Pol Nord geogràfic en 7 ocasions. Els darrers anys ha liderat una dotzena d'expedicions a l'Antàrtida i a Groenlàndia amb el seu vehicle trineu de vent, impulsat per un estel, situat al nas d'un trineu. Per obrir aquesta sessió amb ell, passarem ara un vídeo precisament d'això que acabo de comentar. Ell ha recorregut tot Groenlàndia amb aquest trineu tan especial que s'impulsa amb el vent. Per tant, de vegades es pateix una mica perquè si no hi ha molt de vent el trineu no es mou, o si hi ha massa vent doncs també és molt perillós, però ha fet una expedició la qual ha demostrat que es pot ser autosuficient energèticament i fer aquesta expedició. Anem a passar aquest vídeo. Com sabeu, nosaltres a la Societat Geogràfica enregistrem en podcast aquestes xerrades perquè després puguin ser disfrutades, gaudides per tota la gent que no ha pogut assistir a la sessió. Per tant, normalment no passem vídeos ni passem presentacions a PowerPoint, etc., per deferència a la gent que després escoltarà aquest programa en el podcast. Però avui, per tant, de forma d'introducció, veiem una mica aquest vídeo i després passem, li donarem la benvinguda al Ramon i xerrarem. Endavant, doncs, punxem el vídeo. Bé, doncs, donem la benvinguda al Ramon. Ramon Larramendi, benvingut. Endavant. Un aplaudiment per ell, sisplau. Gràcies. Bé, en Ramon és membre de la Junta de la Societat Geogràfica Espanyola i la seva trajectòria l'ha convertit en un referent de l'exploració polar, havent rebut diversos premis, com la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu o el Premi Nacional d'Exploració. A més de la seva faceta com a explorador, Larramendi és un apassionat defensor del medi ambient, ja ho hem vist en aquest vídeo, i treballa activament en la sensibilització sobre els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes polars. Bueno, Ramon, bienvenido, esta es tu casa, y, en fin, ¿cómo surgió esta pasión por viajar a los polos? ¿Esto cómo surge?
Bueno, gracias, es un gusto estar aquí. Encantado de volver a estar aquí en Altair y estar aquí con vosotros y con la geográfica. Y bueno, la pasión a mí me viene de un poco de casi como Bélix, que se cayó en una marmita por ahí y se quedó ya un poco tocado. Pues yo algo parecido, pero con la pasión por los polos, ¿no? Un poco de niño me debía caer en alguna marmita por ahí llena de alguna sustancia mágica. Y un poco viene casi desde la infancia, ¿no? La fascinación, diría, más que la pasión, ¿no? La pasión surge de la fascinación, ¿no?
¿Y tienes más fascinación por pasar frío, quizás, o por viajar?
No tengo especial interés en pasar frío, me encanta estar en la playa, me gusta tomar el sol, no tengo ningún problema en tomar una paella en la playa, fantástico. Es decir, me gustan los polos, pero tampoco soy tonto, ¿eh? Que quede claro. O sea que, no es en pasar frío realmente, el frío es una cosa secundaria a realmente la magnificencia y de las regiones polares, ¿no? La última gran naturaleza virgen del planeta, unas extensiones absolutamente gigantescas, inimaginables, sin presencia humana. Es un poco la fascinación por los espacios remotos y salvajes. El frío, pues es, bueno, pues es algo que hay que sobrellevar, digamos, pero en sí obviamente no me produce ningún placer ni bueno. Especial. Tiene una pureza que es atractiva, sí. ¿No? La pureza de y un poco la belleza y una pureza con este clima tan helado, ¿no?
Háblanos de tu bautismo de hielo. Ocurrió con la expedición circumpolar entre 1990 y 1993. ¿Cómo surgió esa expedición y qué perseguían?
Bueno, esa expedición realmente es el... O sea, yo empecé a viajar a los polos antes. Uh-huh. Realmente mi primer viaje fue a Islandia, en el año 1985. Mi primer contacto con 19 años. O sea, que fui en barco a Islandia. O sea, que era como otro mundo, ¿no? Fue realmente mi primer contacto, pero una expedición más pequeña, ¿no? Entonces, de ahí luego al año siguiente, con solo 20 años, crucé Groenlandia con esquís, hacia la travesía de Groenlandia con esquís, y fue precisamente después de esa expedición cuando surgió la idea de realizar la gran expedición circumpolar, porque, digamos, la expedición circumpolar era un viaje de 3 años desde Groenlandia a Alaska, 3 años continuados de viaje, 14.000 kilómetros, visitando prácticamente todas las comunidades inuit del mundo. O sea, es un viaje de una magnitud que cuesta visualizarla, digamos, ¿no? Precisamente por realmente, porque son 3 años continuos de viaje, que es algo difícil de ver. Y bueno, eso era precisamente lo que a mí me fascinaba en ese momento, ¿no? El emprender un viaje que, cuando yo empecé a pensarlo, tenía 21 años, cuando empecé a pensar la expedición circumpolar o a imaginarla, ¿no? Entonces era como algo tan absolutamente inimaginable para mí que estaba, que ahí surgió un poco la fascinación de alguna manera de lanzarme eso. 3 años completos a la vida en el Ártico, algo como... O sea, no, yo cuando salí recuerdo que no era capaz de verlo todo junto, ¿no? Obviamente era una inmersión total en la naturaleza más absoluta, porque la idea del viaje no era recorrerlo solo, sino primero aprender todo el sistema inuit de transporte, el idioma y el transporte, y un poco la supervivencia. O sea, realmente entonces fue un viaje de inmersión en el Ártico, en vena, que se dice, ¿no?
Pero estuviste, imagino, combinaste tierra firme con mar. ¿Y cómo lo hiciste? Porque, vamos a ver, 3 años entre Alaska, Canadá, Groenlandia, el norte de Rusia, dando toda la vuelta, ¿no?
Sí, o sea, es complejo el viaje, claro, la logística, la parte práctica, sí. Obviamente es complejo. La idea era empezar en el sur de Groenlandia y recorrer parte en kayak, y luego otra parte en trineo de perros, toda la parte central del Ártico, 10.000 kilómetros, en trineo de perros, ¿no? Entonces, de hecho, estaba compuesta como por 7 expediciones, que cada una por sí ya era un proyecto grande, ¿no? Entonces, pues eso, es un poco complejo al principio. Yo empecé primero un invierno entero en la zona de perros, aprendiendo o intentando aprender el manejo del trineo de perros, la banquisa, pues cosas de las que, evidentemente, pues habiendo nacido en el centro de Madrid y habiendo vivido en un piso, pues qué pinta que mucho no sabía, ¿no? Como tal. Entonces fue solamente un invierno para empezar a entender de qué iba esa fiesta, porque es que realmente no tenía nada, ¿no? Entonces, ahí fue un pequeño comienzo a comprenderlo, ¿no? Luego de ahí me desplacé al sur de Groenlandia e hice una travesía en kayak, que en kayak ya tenía más experiencia, había circunnavegado la península ibérica en el año 88, sí. que no es polar, pero no está mal, son 3.500 kilómetros en kayak, que también había recorrido en el año 89 la costa de Noruega, o sea, que es otra, desde Rusia hasta la parte sur, ¿no? Que también es un, digamos, es algo potente, es una travesía potente, ¿no? Entonces, bueno, hice esta travesía a la costa de Groenlandia, y luego allí empecé, donde empezó la zona de los perros, la zona de más invernal, empecé en trineo de perros, ¿no? Entonces, fui de poblado en poblado, recorriendo, y luego tuve que pasar, evidentemente, muchos periodos en los que no se podía viajar. Hay muchos periodos del año en que no se puede. De hecho, yo la mitad del viaje no estuve viajando. La mitad del viaje estuve viviendo en un pueblo, estuve haciendo todo tipo de cosas, ayudando a uno a construir una casa, haciendo expediciones de caza con otra gente. Es decir, que hice muchísimas otras cosas, además de lo que es el desplazamiento puro, digamos, en la ruta, ¿no? Porque fue la mitad del tiempo de viaje, la mitad de estancia y haciendo otras cosas.
¿Qué gente te encontrabas ahí? ¿Has hablado de los inuit en alguno de estos territorios?
No, era puro territorio inuit. O sea, yo estuve solo de pequeños pueblos inuit, visité casi todos los pequeños pueblos inuit del mundo, pues muchos de ellos de 60, 80, 30 habitantes, 150.
¿Tú ibas solo?
No, ahí íbamos dos personas.
Dos personas.
Sí.
Y, en fin, ¿no sentiste miedo, digamos? Porque, a ver, meterte en kayak, digamos, a cruzar el Ártico, digamos que, bueno, a mí mucha ilusión no me haría, vamos, no sé.
Hombre, obviamente la parte de kayak yo tenía un poco más de experiencia, como he dicho, bueno, había circunnavegado, es decir, que sí sabía un poco de qué iba, la parte de los perros, digamos, no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, el viaje, como he comentado, la envergadura del viaje es difícil de visualizar, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que hicimos fue que tampoco yo me estresé por el viaje. Que a mí cuando me dicen, una clave por lo cual poder hacer un viaje de esta magnitud fue porque en ningún momento me estresé. Es decir, simplemente fui de un sitio al siguiente, de una población al siguiente, resolviendo lo que tenía. Cuando llegaba al otro lado, dije, milagro, hemos llegado hasta aquí, wow, impresionante. Vale, vamos a ver cuál es el siguiente tramo. Taf, o sea, como muy... Muy, porque si no es como que es, claro, tengo que hacer 14.000 kilómetros, o sea, te vuelves loco, te vuelves majareta completamente, porque la envergadura de las dificultades y todo, claro, no, era antes de internet, nosotros no teníamos GPS, no teníamos teléfono satélite, las comunicaciones eran otra historia, es decir, que estaba todo lleno de cosas totalmente fuera de nuestro control. Entonces, por eso, bueno, fuimos paso a paso, vamos a resolver esto, de aquí resolvemos lo otro, aquí llegamos y con totalmente... calma y, bueno, por la parte también en cada poblado, pues dedicar varios días, conocer a la gente, o sea, que sea una parte muy cultural, ¿no? Y evidentemente los sitios grandes, las grandes ciudades árticas, hablo 2.000 habitantes, eso ya era estresante estar en una ciudad. Siempre en pueblos pequeños, absolutamente la Groenlandia y el Ártico totalmente rural y profundo, ¿no?
En el año 97 fundaste la Agencia de Viajes Tierras Polares, pionera en España en la organización de viajes a los polos. ¿Qué tipo de clientes se aventuran? Tienen que ser muy similares a ti, imagino, porque para lanzarse a esto, pero...
Como
pero
todo
¿qué,
ahí,
qué, no. tipo, de, qué bueno. tipo de personas se aventuran a hacer aventuras como las que tú has hecho, digamos? O, vamos, quizá no como las que tú has hecho, pero quizá se acercan un poco o pretenden hacerlas.
Bueno, yo cuando empecé, claro, fue poco tiempo después de este viaje, porque claro, yo estuve 3 años en el Ártico y luego llegué y dije, oye, ¿qué hago con mi vida? Más o menos está fantástico 3 años, pero incluso tendré que pensar en ver qué hago, ¿no? Y obviamente, pues, bueno, pues pensé, de alguna manera, el origen de la idea era, pues, alguna de las experiencias que yo había tenido, especialmente lo del kayak en Tricebers, en Groenlandia, también la parte de los perros, me pareció una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, el comienzo de la idea fue, de alguna manera, intentar hacer de un modo corto experiencias que pudieran ser parecidas a lo que yo había vivido, ¿no? En ese viaje de los 3 años. Y de hecho empecé con viajes en kayak, guiando viajes en kayak en Groenlandia, ¿no? Que es una experiencia impresionante. Entonces luego, claro, luego empezó a evolucionar, evidentemente, del comienzo, que era realmente ese era el foco. Como tal, bueno, pues luego la cosa va cuando uno de una empresa, digamos, que acaba teniendo un poco vida propia, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas a cambiar, a subir, a hacer otras cosas diferentes. De modo que nosotros ahora pues hacemos unos viajes que no son la mayoría, que son un poco, pues, expedición, espíritu de expedición, y otros que, bueno, que simplemente es intentar con un aire que recuerde o que a mí me gustaría realmente, cómo me gustaría experimentar estas zonas, pues hacer viajes que sean un poco diferentes y que de alguna manera pues sinteticen un poco lo mejor de estas zonas. Evidentemente no puedes comparar una expedición en el norte de Groenlandia como hacer los fiordos de Noruega, es decir, son mundos completamente distintos. Aún así, incluso en una zona como más que no es tan salvaje, pues bueno, hay maneras de visitar y de recorrerlos, ¿no? Y pues intentamos hacerlo pues de un modo diferente. Y a mí me gusta que todos los viajes que hacemos, pues a mí me gusta, serían como el viaje que me gustaría hacer a mí, digamos, ese es el criterio principal, ¿no? Que me parecería, mira, este es el viaje que me gustaría hacer, pues venga, pues este es el viaje que hay que hacer, ¿no?
Ramón, ¿has tenido algún accidente serio?
Pues oye, toco madera aquí ahora mismo y donde hay que tocar, pero no, realmente no he tenido accidentes serios, he tenido sustos.
¿Llevas algún amuleto o alguna cosa que te proteja?
Pues no, pero... bueno, pues ha llevado mi madre.
Ahora
mi madre sí me daba de que llevara algo de protección. Me daba una virgen, siempre me dio. Mi madre era muy religiosa, entonces
una
no
estampita.
Me puedo faltar nunca. Evidentemente, ahora ya no está, pero yo sigo llevando únicamente recuerdos suyos, ¿no? el que es el único tipo de recuerdo, pero no, evidentemente no, y no, en esa parte pues bueno, supongo que habré tenido bastante suerte, porque obviamente, bueno, pues hay un montón de peligros, ¿no? Y obviamente ha habido un montón de situaciones.
Supongo que lo más importante también es hacer una buena preparación del viaje, ¿no? Supongo que esto debe ser fundamental incluso para prevenir cualquier tipo de accidente. ¿Cómo se prepara, digamos, un viaje de este calado, de estas características, ¿no? Y yo no sé, supongo que hay que ser muy concienzudo con todo, para minimizar riesgos. Es decir, bueno, uno no se puede olvidar los guantes, por decir algo, ¿no?
Evidentemente,
¿no? Pero, es decir, si viajas a según qué país, digamos que la preparación puede ser muy rápida, ¿no? Tú normalmente haces una preparación como muy intensa cuando haces estos viajes, para no olvidarte nada, para tenerlo todo calculado, la ruta, etcétera, etcétera.
Hombre, evidentemente hay que organizar bien el viaje. Claro, conforme tú llevas más tiempo, ya tienes el bagaje. Obviamente el bagaje de por sí, que ya o sea, eso ya es mucho, ¿no? Obviamente es más al principio, cuando no tienes tanta experiencia, entonces es más un poco la organización es más difícil. Hay una parte de algunos viajes, sobre todo en este viaje de los 3 años, en que yo asumía que era claramente un viaje que era imposible de preparar y de organizar. Es decir, que era un poco una mentalidad diferente. Es decir, si hubiera intentado organizar el viaje y estar totalmente preparado para ese viaje, seguiría preparándome para ese viaje, porque no lo tendría todo controlado. Entonces hay un momento en que tienes que asumir que voy a confiar en que voy a ser capaz de resolver, y que sobre el terreno, cuando vaya acercándome a las dificultades, en que supongo que tendré el criterio para hacerlo adecuado, ¿no? Y en ese viaje en particular, que es eso, que es difícil, como decía antes, un poco de imaginar, pues nosotros vamos a una población y estamos mucho en contacto con la gente, antes de cada tramo en concreto, tener información, hablar con unos, con otros, toda esa información es imposible tenerla antes. Ahora tampoco, pero antes era materialmente imposible, ¿no? Evaluar la situación con el máximo de información que puedes encontrar y entonces, bueno, acometer y asumir riesgos. O sea, no se puede pretender viajar sin riesgos. Es una cosa que hay que tenerlo claro, ¿no? Es
decir, te das cuenta de que has tenido mucha suerte, porque en realidad, o sea, si miramos un poco la historia, ¿no?, de las expediciones, las exploraciones del Ártico y de la Antártida, etcétera, todos son tragedias. Es decir, a principios del siglo XX, cuando la moda aventurera de la exploración no contaba con los medios técnicos de hoy, bueno, personajes como Edwin Peary se las vieron y se las consiguieron, digamos, para llegar al polo, aunque realmente luego se duda de que llegó al polo, porque tampoco había sistemas de medición tan claros como para poder certificar que llegara. Amundsen fue el primero en alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, pero con una gesta brutal y que bueno, se dio a conocer en todo el mundo como una cosa realmente muy bestia de conseguir. Y bueno, y tenemos a Ernest Shackleton, que bueno, que se quedó con el barco encallado en la Antártida y tuvo que ser rescatado. Y bueno, que ha habido siempre, digamos, hasta el día de hoy, un poco esta historia de desgracias de ir al polo norte y al polo sur, ¿no? No sé, ¿tú, han sido referentes estos personajes para ti, en cierta forma? Amundsen,
por supuesto,
Shackleton,
evidentemente, ¿no?
¿Qué te fascina o qué te ha interesado de estos personajes?
O sea, la historia de la exploración polar en la época, digamos, de principio de siglo, pues es pues, la época heroica realmente, ¿no? Son gestas absolutamente impresionantes y que de alguna manera son incomparables por la época. Es decir, no se puede comparar algo que se haga ahora con la dimensión realmente de lo que enfrentaban, ¿no? Entonces, por supuesto, soy un enamorado de la historia de la exploración polar, porque me parece que es como un punto de aparte, que es algo totalmente inimaginable. Y yo, después de haber estado ahí y volver a releer las historias, pues es que te quedas como completamente, es como incomprensible, ¿no? Y hasta cierto punto, pocas tragedias hubo. Hasta cierto punto, cuando uno ve dónde estaban, en qué medios estaban, el aislamiento absolutamente brutal, las condiciones, dices, bastante bien salieron muchas expediciones para la envergadura y el nivel de riesgos absolutos que se asumieron, ¿no?
¿Qué es lo primero que falla en una expedición, si falla? Es decir, estamos hablando el frío extremo, digamos, que puede colapsar nuestro organismo, en cierta forma, ¿no? También imagino que las proteínas que llevemos, la comida, etcétera, etcétera, supongo que con esto hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Con todos estos pequeños detalles, ¿no?
No, por supuesto hay que ser cuidadoso con todos los pequeños detalles, pero hay una especie de norma, es decir, en toda expedición falla algo grave. Es decir, es un hecho. Lo importante es cómo tú reaccionas cuando empiezan a fallar las cosas, ¿no? Yo siempre digo, no, es decir, todo vaya perfecto en todo momento, el mundo fantástico existe, pero vamos, no, el mundo real va por otro lado, ¿no? Es decir, realmente la realidad es que tú cuando hay una parte que es como ser lo más meticuloso que se puede e intentar organizar bien, pero una vez que empiezas en el viaje, lo que se trata es cuando empiecen a fallar las cosas, no te preocupes, fallarán seguro, si empezarán a complicar algo por un lado o por otro, es precisamente la agilidad para ser capaz de comprender estos son los elementos que tengo y aunque tenga que cambiar el plan absolutamente, lo que he estado 4 meses soñando, pensando, en una décima de segundo comprender que ese mundo se ha extinguido y que tengo que cambiar completamente. Esa rapidez de adaptación que es muy inuit, digamos, ¿no? Esta es la realidad de lo que hay y tengo que, con los medios que tengo, adaptarme, sino, por supuesto, no dedicar ni una décima de segundo a lamentarme o a pensar o, joder, no, o sea, pa, rápido. Y eso pues es una parte importante porque siempre hay cosas que fallan normalmente en las expediciones y entonces es cómo tú reaccionas y te adaptas realmente a esos fallos para hacerlo mejor con las circunstancias que tienes en ese momento en que estás aislado, no hay ayuda al exterior, no hay nada, pues tengo que ver si obviamente tienes como que cambiar el plan, pues comprender, tener la agilidad para ser capaz de cambiar todo, ¿no? Entonces eso es una virtud que no es tan fácil, porque claro, los preparativos te da mucho tiempo y tú te vas haciendo tu idea, te vas como haciendo tu mente, pero luego el mundo real, cuando llegas ahí, es otra historia completamente, ¿no? Entonces hay que ser capacidad de adaptación, que es lo que tienen un poco los Inuit, que aprendí mucho de ellos, ¿no? El cómo asumir también la adversidad, ¿no? Cuando todo se complica y la situación parece imposible, cómo uno enfrenta las circunstancias, ¿no? Hay una manera de ser Inuit también que es muy, muy llamativa, ¿no? Cuando todo se empieza a torcer, por supuesto, jamás escucharás en la vida un solo lamento de algo. O sea, es materialmente imposible escuchar un lamento. Obviamente, con la vida tan dura que han tenido, está como para estar lamentándote, ¿no? Simplemente, pues eso, muchas veces, de hecho, es muy típico como sacar un sentido del humor. De hecho, cuanto peor se pone, un sentido del humor un poco forzado, un poquito nervioso, tampoco vamos a negarnos, también son humanos. Pero bueno, que es un poco cómo aceptar y cómo enfrentar, digamos, la complejidad, ¿no? Obviamente, si se te acaba la comida, pues el tema va mal, ¿no? Es un hecho que está claro.
Háblanos un poco de tu experiencia con Televisión Española. En 1998 empezaste a colaborar en el programa de Televisión Española Al Filo de lo Imposible. Antes has hablado de lo imposible, pues mira, Al Filo de lo Imposible, ¿no? Realizando una expedición al Polo Norte magnético y con el mismo programa, al año siguiente, en el 99, participaste en una expedición al Polo Norte geográfico. Recuérdanos qué diferencia hay entre el Polo Norte magnético y el geográfico.
Bueno, el geográfico es el eje de rotación de la Tierra, evidentemente gira, y el Polo Norte magnético es el punto, digamos, de magnetismo, el punto al que van las brújulas. Normalmente no es que vayan las brújulas. El polo norte magnético es el punto en que el campo magnético está más cerca de la superficie. Por lo tanto, es el punto en que la brújula indica al centro de la Tierra. Por eso, cuando tú estás en los 1000 kilómetros cercanos, como la brújula está yendo hacia el centro de la Tierra, por eso falla la brújula, digamos, porque como que empieza a rozar demasiado, ¿no? Entonces, para saber el punto, tú tienes que colocar una brújula multidireccional y ¿no? Entonces, están unos 1000 y pico kilómetros de distancia uno de otro, ¿no? Y efectivamente, con El Filo del Imposible, que bueno, fue un privilegio el poder participar en el legendario programa de televisión, ¿no? Con estas dos expediciones, pues hicimos primero el Polo Norte magnético y luego en el año 1999 hicimos la primera y única, de hecho, expedición española que ha habido al Polo Norte magnético desde Siberia, ¿no? Al Polo Norte geográfico desde Siberia, que son cerca de 1000 kilómetros. Solamente ha habido otro otra expedición parecida, precisamente por Nil Bohigas, explorador catalán, que realizó una expedición absolutamente épica e impresionante unos años antes y que era buen amigo mío, y que se quedó a 50 kilómetros, pero hizo en solitario durante 70 y pico días. Y de una de las mayores gestas que se han hecho es como subir al Everest hasta 8.842 metros, ¿no? Sería un poco el... Entonces, bueno, de hecho se considera que llegó al polo, ¿no? Porque realmente resolvió todo, lo que pasa es que al final unos últimos problemas, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ramón, ahora si volvieras a hacer esta expedición con Al filo de lo imposible, ¿qué verías? Vamos a entrar ahora con otro tema, que es el cambio climático, es un poco cómo está cambiando el mundo. Y precisamente en ese corto que hemos visto, tú explicas en la película que habéis hecho que te das cuenta de los tremendos cambios que están sucediendo en el Polo Norte y en la Antártida, ¿no? ¿Veríamos un paisaje ahora mismo muy diferente de cuando tú hiciste esos programas de televisión? ¿Cómo está cambiando todo?
Yo he visto muchos cambios, tengo casi 40 años de perspectiva, o sea que no es poco tiempo, ¿no? Obviamente, a mí un poco lo más llamativo, evidentemente, está la parte de la banquisa. O sea, de hecho, una expedición como la que hicimos ahora mismo es prácticamente imposible al Polo Norte. Es prácticamente imposible porque la banquisa está mucho más disgregada y mucho más lejana de la costa, especialmente en toda la zona de Siberia. Entonces, sería prácticamente imposible, de hecho, de hacer. Pero, bueno, pues hay otras cosas. Por ejemplo, con respecto al año en que yo crucé Groenlandia, una de las cosas que me llama más la atención es que la primavera prácticamente se ha adelantado un mes en el deshielo, ¿no? O sea, que ha habido el periodo de adelantar no tiene absolutamente nada que ver con mi primera expedición en el año 86, que en las fechas en que yo lo hice, ahora bien, hubiera sido totalmente imposible de hacer, por ejemplo, ¿no? En esa fecha. Luego, evidentemente, están todos los otros cambios, ¿no? El retroceso de los glaciares, que bueno, que eso ya es algo bien conocido, digamos, y que es totalmente, bueno, yo tengo ahí marcadores a kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Y luego también la disminución vertical del hielo, que no siempre se habla de la disminución vertical, ¿no? El año pasado mismo estaba en una expedición en el sur de Groenlandia, que de hecho parto ahora mismo, en este fin de semana, parto en una expedición que vamos a explorar esta misma área, porque es una zona muy, muy desconocida, y bueno, encontramos decenas de montañas nuevas, o sea, no una ni dos, sino decenas de montañas nuevas que por la disminución vertical del hielo realmente emergido con respecto a la última cartografía oficial que está impresa, ¿no? Entonces, por eso es un mundo que está cambiando, evidentemente. Tienes que tener un comparativo, si no te es difícil comprender los cambios, si no puedes comparar, es mucho más difícil comprenderlo, ¿no? Si no puedes compararlo, ¿no? Pero vamos, son por multitud de aspectos, ¿no?
Siempre se dice que los polos, digamos, que es un termómetro no solo fiable, sino que muy interesante de estudiar, porque a través de los polos nos damos cuenta de la magnitud del cambio que está experimentando el planeta. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, bueno, o sea, las zonas polares son el termostato realmente de la Tierra, ¿no? Hay un efecto que se llama el efecto amplificación, que todo, la temperatura y todos los cambios que se producen en las zonas templadas se multiplican por 2, por 4 o por 6 veces en las zonas polares, ¿no? Que es la amplificación ártica, ¿no? El fenómeno de amplificación. Entonces, bueno, pues totalmente.
Hemos visto también que hay bastante turismo llegando, digamos, a la Antártida, visitando los polos, en definitiva. ¿Esto es bueno o es malo para la conservación?
Bueno, siempre es una buena pregunta. De todos modos, es importante matizar que hay dos tipos de turismo, ¿no? Porque está aumentando el mundo del crucero. Realmente el crucero polar es lo que está subiendo exponencialmente, lo que es una cosa totalmente impresionante. No el terrestre. El terrestre está más o menos prácticamente totalmente estable, porque la complejidad es grande en lo que es el turismo terrestre, mientras que las estadísticas, tanto después de la pandemia, con respecto a antes de la pandemia, ha sido, tanto en Antártida como en Groenlandia, pues cerca del 60-70% de aumento. Es decir, nosotros el año pasado en Groenlandia, paso todos los veranos en Groenlandia, o sea, fue una cosa absolutamente impresionante del número de cruceros, muchos de ellos con 3.000 personas. Es decir, esto es lo que realmente está subiendo. Y en la Antártida, obviamente, que está están los cruceros, que es una pequeña zona de la Antártida, claro, o sea, en toda la Antártida en verdad es muy poco. Es decir, son 14 millones de kilómetros cuadrados y hay un área muy pequeña que es el área amistosa de visitar, y evidentemente en esa zona pues hay una presión importante, ¿no? Pero también son cruceros, y sobre todo los grandes cruceros, que son los que aumentan las cifras, ¿no? De 2.000, 3.000 personas, ¿no? De hecho, hay mucha polémica, tanto en el Ártico como en Groenlandia y en el Ártico. El año pasado, por ejemplo, se quedó varado un crucero, y hubo en la zona norte de Groenlandia, hubo toda una polémica en el país, porque al final, de milagro, pudo salir, o sea, sin que fuera, siendo solamente un incidente menor, ¿no? Pero se visualiza la posibilidad muy próxima de que realmente ocurra un incidente mayor, ¿no? Y obviamente en la Antártida, bueno, pues tal como hay que regularlo, como no está clara, pero por eso digo que es el mundo del crucero, no es la parte terrestre, no tiene nada que ver.
Está aquí entre nosotros Jordi Dax, que es del Centro Superior de Investigaciones Científicas, a ver si lo vemos por aquí. Jordi, mítalo, está allá abajo. Que os conocéis, precisamente Jordi y yo estuvimos hace unos días en un acto en el cual hablábamos de la Antártida, pasamos una película, etc. Y él me comentaba, yo no lo sabía, que ahora mismo ciertas epidemias se están reproduciendo y está afectando, por ejemplo, los pingüinos, la gripe aviar. En definitiva, esto quizá nos está diciendo de que ciertas zonas del país que hasta ahora estaban completamente remotas, aisladas de nosotros, ahora están entrando en juego también con, digamos, con la biodiversidad también de otros organismos y del contagio que puede suponer ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en definitiva, que el Polo Norte y el Polo Sur cada vez son más permeables a nuestra civilización, ¿no? No sé, ¿esto te da miedo? No sé, ¿hasta qué punto esto, digamos, te diría en catalá, que tangunia? Esto en castellano no sé decirlo.
Entiendo perfectamente. Evidentemente, o sea, por días el mundo es cada vez más pequeño, y no deja de ser más pequeño por días, por semanas, por meses. Es una cosa absolutamente imparable, ¿no? En el Ártico, pues es totalmente, evidentemente, esta noticia ha sido, bueno, ha habido varias, de hecho, noticias, efectivamente, de animales salvajes infectados, ¿no? En la Antártida, y luego también, o sea, en el Ártico también ha habido noticias parecidas muy recientemente. Probablemente Jordi tenga un mejor criterio para evaluar realmente el significado, ¿no? Como investigador y como científico. Obviamente, pues es totalmente preocupante, y es el síntoma, pues eso, que las zonas remotas, pues cada vez son menos remotas. En la Antártida sí se hacen medidas como de limpieza, de higiene, cuando vas a visitar la Antártida, para no llevar microbios y no llevar nada, pero al final es incontrolable, ¿no? Esa es la realidad. A pesar de que se toma en el Ártico, no hay medidas especiales, ni en los barcos. En la Antártida son tanto en los barcos como en los aviones, se hacen pequeñas medidas de desinfectar o intentar no llevar patógenos, ¿no? Externos.
¿Y la política? En la Antártida hay un convenio firmado por 25 naciones para proteger la Antártida. Los polos deberían estar completamente protegidos, pero nos da un poco la sensación de que ciertos países, Rusia, China, Noruega y algunos otros, Estados Unidos, etcétera, tienen la tentación muy clara y están dando pasos en ese sentido de trocear, repartirse y controlar estas partes del planeta. No sé, ¿qué opinas sobre esto?
Bueno, evidentemente esa es un poco la gran cuestión. Ahora mismo es la cuestión más importante. La Antártida, obviamente, es un territorio internacional dedicado a fines científicos. También es cierto que todavía no existe la tecnología ni los recursos para hacer una explotación. Es decir, que existe ese convenio, pero realmente no es viable a corto plazo técnicamente hacer una potencial explotación. Donde realmente está la situación caliente, obviamente, es en el Ártico, que, bueno, que ya se habla de una, que está, se espera y está empezando a ser un poco punto central de la nueva Guerra Fría, evidentemente, entre esta Rusia, todos sabemos lo que va a pasar en Ucrania, y que se está preparando para la guerra ártica, ¿no? De hecho, las noticias de los últimos meses es que Estados Unidos, Noruega, están preparando. Estados Unidos había abandonado un poco las unidades de combate en el Ártico, ha vuelto a todas las O sea, todos los conocimientos de unidades de combate en el Ártico, digamos, formando de emergencia, Noruega, Suecia, Finlandia. Bueno, ayer salía la noticia de eso de que Dinamarca estaba, había el servicio militar obligatorio para las mujeres en Dinamarca. Es decir, desgraciadamente, Europa se está preparando para la guerra y el Ártico es muy posiblemente uno de los puntos de un posible conflicto. Es decir, que y el Ártico está totalmente, absolutamente, la parte militar es central en estos momentos y la militarización, y obviamente hay una parte, la gran parte de los recursos naturales del mundo sin explotar están en las zonas polares, ¿no? Hay sobre todo en el Ártico, hay dos puntos fundamentales, minerales críticos de todo tipo sin explotar en el Ártico, y evidentemente pues todos sabemos que el siglo XXI es el siglo del control de los recursos naturales y de los minerales críticos necesarios para la tecnología.
¿Qué minerales críticos hay?
Bueno, pues hay un montón, desde uranio, de tierras raras que se llaman, ¿no? Sí. Precisamente donde yo estoy, en Groenlandia, están una de las mayores minas no explotadas del mundo de tierras raras y uranio, ¿no? Que es un montón de minerales, ¿no? Y bueno, obviamente a todos os sonará lo de cuando Trump dijo que iba a comprar Groenlandia, ¿no? Pues precisamente eso fue porque China empezó a llegar a una especie de preacuerdo con Groenlandia que de alguna manera implicaba que esta mina, digamos, pudiera ser explotada por China, ¿no? Entonces Estados Unidos y Trump, de un modo más vistoso, digamos, un poco enloqueció y entró en pánico de que realmente el eje de Groenlandia pasara a ser una zona de influencia china, ¿no? Entonces por eso fue como lo de, pues lo compramos, ¿no? Bueno, es una historia un poco más compleja, para unos aeropuertos, y bueno, hace 3 días la Unión Europea ha inaugurado su oficina en Groenlandia. Efectivamente, ha ido Ursula von der Leyen a Groenlandia y Estados Unidos ha abierto, ¿no? Esto es, obviamente, los recursos naturales del Ártico que van a ser fundamentales, más la ruta transpolar. Obviamente, conforme el Ártico se calienta, se está haciendo mucho más, más posible el hacer que todo el transporte de mercancías venga por el Ártico y no venga, pues ahora estamos viendo lo de los estrechos, es decir, los dos están medio hechos polvo, los dos estrechos que unen el mundo por razones totalmente diferentes. Pero se espera que realmente gran parte del comercio mundial vaya por el Ártico. En Rusia ya controla la ruta del paso del Nordeste y cada año está subiendo un 40, 50, 60% del tonelaje que pasa en el verano, y tiene desplegado, o sea, Putin dio, cuando empezó la guerra de Ucrania, orden total, digamos, explotación total de los recursos del Ártico, apertura de nuevos puertos, es decir, prácticamente ve claro que el futuro de Rusia es Ártico y con sus recursos absolutamente ingentes. Y luego China, que se ha declarado que es una nación casi polar, así una manera así medio extraña de declararse que es polar, China quiere controlar la ruta transpolar, porque la ruta del paso del noroeste, digamos, pasa por territorio americano, control americano-canadiense, pero el centro del océano Ártico, que se espera que no dentro de tanto tiempo sea navegable, entonces China quiere como controlar esa ruta transpolar. Entonces los recursos por un lado, y la ruta de navegación hace que sea un punto crítico y que de alguna manera, quién sabe si pudiera llegar a ser una especie de Oriente Medio del siglo XXI, o sea, es decir, punto caliente de conflicto mundial. Y la pinta va que va en esa dirección, todavía queda mucho tiempo o queda algo de tiempo, pero la pinta no es buena en la parte geopolítica en el Ártico. La Antártida, como está aislada, todo es mucho más difícil, probablemente sea del siglo XXII, la pelea por la Antártida. El XXI, desde luego, va a ser por el Ártico.
Bueno, volvamos por unos minutos a las expediciones. Hemos hablado muchísimos temas, también de política. Me gustaría que me explicaras, vamos a ver, ¿qué fijación tienes tú con esto del trineo de viento? Explícanos, bueno, por qué el trineo de viento.
Todo el mundo le parece lo mismo, el trineo de viento. Llevo 25 años con este proyecto, que te parece como... que yo ya cuando llevaba 4 o 5 años ya no me atrevía a decir nada, porque era como todo el mundo decía, pero estás otra vez con eso, y eso era hace 20 años, y 25 años después sigo. Bueno, es un proyecto que a mí me parece un poco, bueno, fascinante desde el punto de vista de exploración, y que en el que llevo trabajando y que, digamos, como que me he ido enredando en el uh-huh. proyecto, ¿no? Entonces, la idea era crear el primer vehículo a vela, el primer vehículo con el que navegar por la superficie de Groenlandia y la Antártida, cosa que no se había resuelto. Yo cuando empecé a pensar en todo esto, el año 99, eso no se había resuelto, es decir, no existía una manera de navegar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diseñé, mezclando una especie de conocimientos inuit con tecnología, lo que es el trineo de viento, que se han visto en las imágenes anteriores, que es una cosa como muy extraña, incluso un poquito friki, me atrevería a decir, que es una plataforma inuit, una plataforma de madera articulada, que va con una tienda de campaña montada encima, que eso sería como, como el casco de un barco, lleva una tienda de campaña montada encima, que sería como la cabina de un barco, y luego lleva unas cometas, ¿no? Entonces, esta idea, que empezó como un proyecto de exploración con el objetivo de realizar la primera navegación a vela a través del continente antártico, ese fue el primer foco. Una vez logrado, de hecho, pues ahí conocimos a algunos investigadores franceses, y bueno, los que nos contaron la idea un poco de que se había pensado que pudiera tener un potencial para la investigación, ¿no? Entonces, bueno, a mí obviamente me gustan los desafíos, porque si no, no habría hecho lo que he hecho, y me pareció que digamos, superado el desafío conceptual de realizar esta primera navegación, podía ser un desafío realmente importante el convertirlo en un vehículo real de investigación para proyectos de investigación real, como primer y único sistema totalmente limpio de acceder a estas regiones. No existe ningún vehículo, no existe, claro, hablamos mucho del cambio climático, de no sé qué, pero la realidad es que nuestra civilización es petróleo, nosotros somos petróleo, nuestra sangre es petróleo, es decir, que eso es así, es decir, no hay otra, hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era una idea que interesante explorar, y que era un desafío por el que merecía la pena pues digamos estrujarse un poco la cabeza, ¿no? Entonces ahí empezó el proceso de ir convirtiendo este pequeño trineo de exploración en un vehículo de investigación para los proyectos más relevantes, ¿no? Eso implica que el trineo cada vez tiene que ser más grande, tiene que tener más capacidad de carga, capacidad de llegar más gente, capacidad de llevar más investigación, es decir, convertirlo en algo realmente grande para que pueda realmente llevar un proyecto de investigación potente, ¿no? Si tú puedes llevar en un vehículo 20 kilos, pues eso no sirve para nada, ¿no? Entonces estamos hablando de aumentar el tamaño cientos de kilos. Obviamente esto no es tan fácil de hacer, hay unos desafíos técnicos enormes, entonces ha ido como cada expedición, obviamente si no, alguien que no esté súper metido, pues todo le parece lo mismo, ¿no? Esto pues, otra vez aquí, para arriba, para abajo, pero evidentemente todo ha sido un proceso de desarrollo técnico para ir aumentando su capacidad con el fin de convertirlo en una plataforma de investigación científica que realmente pues, que se ha logrado, ¿no? Es decir, cuando empecemos éramos dos personas y arrastraba una cometa de 300 y pico kilos. Ahora mismo, la expedición que voy a partir ahora mismo, estamos hablando de transportar 3.000 kilos de carga. Es decir, durante miles de kilómetros con cero emisiones. Es decir, no es lo mismo una cosa que la otra, pero para llegar allí, el desarrollo técnico no es un desarrollo técnico que tú puedas hacer en una nave aquí. Hay que probarlo sobre el terreno porque es el único campo de pruebas. No es posible probar nada en otro lugar, ¿no? Entonces, pues ha requerido muchas expediciones en las cuales tú tienes que plantear aumentar las cosas que pruebas, pero tampoco, pero estar preparado, no puedes tampoco innovar demasiado a la vez porque bueno, es muy complejo preparar una expedición. Entonces, más vale ir despacio, pero seguro, ir innovando, ¿no? Entonces han sido...
¿Quién te llevas a esta próxima expedición?
Bueno, esta próxima expedición va un equipo, somos un equipo internacional. Como he dicho, salgo pasado mañana, como quien dice, en el sentido bastante literal de la palabra. Somos un equipo de 8 personas, porque en esta realmente queremos probar por primera vez arrastrar de 3.000 kilos de carga, ¿no? Que es el desafío. Luego esos 3.000 kilos de carga tú los puedes llevar 500 kilos de investigación, 1.000 kilos de muestra, es decir, ya puedes hablar de cosas serias, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. En esta expedición es una expedición muy groenlandesa, de hecho somos 8 personas a bordo y 3.000 kilos de carga, además de 5 proyectos de investigación que van a llevar unos 300 kilos, ¿no? en total. Y entonces van un equipo groenlandés, son 3 groenlandeses, luego de hecho iremos yo y otro chico, 2 españoles, 2 italianos y un venezolano, un alemán venezolano, compañero. Es decir, es un equipo totalmente internacional y el objetivo realmente es probar el potencial, el techo, lo que yo creo que es el techo del potencial de carga del trineo, ¿no? Con el objetivo de ser utilizado para la investigación, que ya llevamos utilizándolo y, por supuesto, hemos colaborado con Jordi Dach hace ya muchos años, es decir, no algo ahora mismo, sino hace más de 10 años que él ya tuvo sus proyectos, digamos, han estado en el Trineo de Viento y han estado en la Antártida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues el desarrollo continúa y, de hecho, esta expedición que va a ser la expedición, lo que diríamos la doceava expedición del Trineo de Viento, es un poco la última, de alguna manera, la última expedición experimental, ¿no? Porque el proyecto Trineo de Viento ha sido incorporado al programa polar español y, de hecho, está programado que haya para el año que viene, aunque, bueno, depende, digamos, de presupuestos generales del Estado y cosas de este estilo, por lo cual, pues, no quiero ni saberlo, efectivamente, lo que va a ocurrir, pero, digamos, que está aprobado e incorporado. Si no es un año, será el año siguiente, ¿no? Hacer una expedición antártica de investigación como una plataforma oficial de investigación. Y en Groenlandia, esta expedición está como desarrollándolo para que sea una plataforma de investigación, pero coordinada y dirigida desde Groenlandia, que es por lo que el equipo que viene mayoritariamente va a ser groenlandés esta vez, ¿no?
Ramón, vamos a dar paso a preguntas de la gente, mientras el público se va pensando alguna pregunta o comentario que te pueda hacer. A mí me gustaría que mi última pregunta se centrara un poco en que nos hiciera soñar un poco con, en fin, lo bueno, lo maravilloso de estas expediciones, de estos viajes, la luz, el, no sé, aquellas cosas que te guardas a ti dentro y que te dan una sensación especial y que te hacen volver, ¿no? Si viviéramos estas expediciones, estos viajes contigo, ¿Qué sería lo que nos llevaríamos a casa o a la mente, digamos, ¿no? De lo vivido?
O sea, obviamente hay muchos elementos. Claro, una expedición tiene que tener la parte de incertidumbre, ¿no? Y evidentemente me gusta la incertidumbre. Es decir, cada proyecto tienes que salir diciendo, no estoy del todo seguro. Es decir, si estoy del todo seguro, para mí ya es eso varía un poco, ¿no? Que eso es una parte como personal, un poco de el elemento un poco de motivación cuando uno va a un gran proyecto, ¿no? Luego, a mí de las cosas que me fascinan del Ártico hay una parte que es, primero, la desconexión total. Es decir, de repente estar 2 meses desconectado del mundo. Y además yo digo, no quiero saber nada. Siento, si cae el meteorito, que me pille aquí. O sea, ni me lo digáis directamente encima. O sea, bueno, porque realmente vivimos en la era del ruido. Es decir, es impresionante el ruido que hay de todo tipo, pero de los teléfonos móviles ya es total. Y yo, al final, pues, un poco como todo, pues estás aquí, pues estás enganchado, ya está. Intentas evitar más o menos, pero no tienes solución. Estás totalmente liquidado, ¿no? Pero vivimos en la era del ruido, entonces, de repente, el silencio en el sentido un poco figurado, porque luego tampoco ese silencio existe como tal. Está el viento, hay ruido también, pero el silencio mental, ¿no? Estamos en una planicie, no hay nadie, no hay nada más absolutamente. Esa sensación de la paz, del aislamiento, estoy aquí en medio de la naturaleza, solo, con estos elementos, solo me refiero aunque esté con 4 personas, o sea, un pequeño equipo que estamos aquí aislados, eso ya, uno ya respira de otra manera diferente, ¿no? Y nos regimos por leyes naturales, digamos, hay viento, no habrá viento, hay dificultades, es decir, estamos en una escala no humana, digamos, de los problemas o las dificultades, entonces eso ya es un efecto purificador que yo de alguna manera como necesito, ¿no? Es como si me purificase solamente por estar ahí, ¿no? Luego, evidentemente, en una expedición hay momentos de tensión, hay momentos de incertidumbre y luego hay momentos pues que son grandiosos, ¿no? Es decir, hay una mezcla de ambos momentos que es lo que realmente genera las sensaciones, la intensidad, ¿no? Una expedición es como una vida concentrada, ¿no? En una vida reconcentrada y metida como en una lata, ¿no? Te comprimido toda la vida y tú te metes dentro de la lata y estás ahí. Entonces, esa intensidad del vivir, ¿no? Es decir, la naturaleza salvaje y la majestuosidad absoluta unido a la intensidad de la vida, ¿no? Que en la vida cotidiana pues es difícil que los momentos tengan esa intensidad, ¿no? Y al final pues un poco es eso lo que a uno le engancha.
Qué bueno. Molt bé, hi ha alguna persona que vulgui fer algun comentari, alguna pregunta al Ramon? Suposo que... ¿Sabes qué pasa? A veces ocurre que cuando estás pendiente de una persona que habla tan bien como tu caso y que nos explicas... Vamos, a mí la charla me ha parecido estupenda, fantástica. Gracias. Pero a veces lo que ocurre es que, bueno, que estás digiriendo tan lo que se está hablando, ¿no? Lo que se dice, que cuesta un poco soltarse a hacer alguna pregunta. Pero bueno, ya tenemos una ahí.
Yo quisiera saber qué temperatura más baja has estado y qué se siente.
Bueno, he estado a 50 bajo cero, 50-51 realmente es, o no en demasiadas ocasiones porque no es tan normal, o sea, no ocurre tan frecuentemente 50 bajo cero, hay zonas en Siberia por ahí que sí llegas a 60, pues siente un frío que te muere básicamente, o sea que no hace falta tampoco, es una cosa muy sofisticada, ¿no? Obviamente hay una gran diferencia de menos 40 a menos 50, aunque sea el tópico ese, ¿no? Si una vez queda por debajo de menos 5 ya da todo igual, ni de broma, nada de igual, o sea, ya digo que, y de menos 40 a menos 50 hay mucha diferencia, porque realmente es como, estás un poco en los límites de la resistencia humana, o sea, realmente ya no es cuestión de ropa que te pongas, no es suficiente la ropa, ¿no? Porque es como sientes la agresividad, aunque posiblemente cuando más frío haya pasado es a menos 40 y con viento fuerte, porque obviamente a menos 50 prácticamente siempre es anticiclónico, es un anticiclón bestial y sin nada de viento, ¿no? Mientras que menos 40 puedes estar a menos 40 con borrasca y es más, y es en verdad es más duro, ¿no?
Uh-huh. Andaban.
Yo quería preguntarte, Ramón, de aquella primera expedición circumpolar, de contacto con los pueblos inuit, ¿qué queda de todo esos pueblos?
Bueno, o sea, las zonas árticas han estado muy aisladas, ¿no? Parece que no, pero están muy aisladas. Obviamente han cambiado. Bueno, yo puesto en la perspectiva, cuando yo estuve en el año 90, claro, todavía vivía muchas de la última generación, digamos, tradicional, especialmente el Ártico canadiense, por ejemplo, ¿no? El Ártico canadiense, por ejemplo, las últimas poblaciones que vivieron en iglús y se criaron en iglús, o sea, dejaron de utilizar los iglús en el año 70, que es increíblemente reciente. Entonces yo estuve en el año 90, conocí montones de gente que había, o sea, no sabía cuándo había vivido, cuándo había nacido y que había vivido hasta los 40, los 50 años en un iglú como en las películas literalmente que uno se imagina, ¿no? Obviamente toda esa generación ya ha desaparecido, ¿no? Y en ese momento era como bastante impactante el brutal contraste que había, ¿no? Entre la generación más joven, porque en Canadá, ¿no? Entonces, ese mundo ha desaparecido y el Ártico, especialmente canadiense, ha sido como muy dramático, las transformaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, en Groenlandia se mantienen muchas cosas, es decir, el aislamiento al final es lo que mantiene las cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil acceder, por ejemplo, a todas las zonas norte de Groenlandia, es increíblemente complejo, es increíblemente difícil, apenas hay comunicación y vale 3.000, 4.000 euros el billete, entonces, vamos, eso hace que cueste mucho realmente en el contacto, ¿no? Entonces, obviamente, las transformaciones sociales son imparables y todo el mundo de vida tradicional y pues está en desaparición total, pero yo me atrevo a decir que está un pelín más despacio de lo que probablemente hubiera pensado, ¿no? En el año 1990, ¿no? Pero vamos, le queda poco. Es decir, los cazadores en Groenlandia, pues todos tienen 55, yo diría que tienen mi edad. Gente joven, pues a lo mejor 4, 5, realmente con los dedos de una mano y te sobra algún dedo, ¿no?
Una pregunta allà al fons.
Sí, Ramón, ¿qué reto queda para hacer en las zonas árticas? Desde el punto de vista de la exploración, incluso de la aventura, hace unos años a lo mejor aún quedaban algunos, cada vez van quedando menos, hoy en día... ¿Queda alguno para hacer?
Siempre quedan retos por hacer, aunque yo creo que el gran cambio, de alguna manera, del siglo XX al siglo XXI es que el siglo XX y principios del siglo XXI es como la conquista de los símbolos, ¿no? Yo pienso que en este siglo los símbolos son los lugares no interesantes. Es decir, si es un símbolo, ahí es donde no hay que ir. Es decir, hay muchas cosas... Una vez que tú quitas el elemento simbólico contado, el más alto, no hay más que ver lo de un poco la tragedia del Everest, ¿no? Es decir, o sea, es algo sobrecogedor lo del Everest. Quiero decir, el último punto, desde mi punto de vista, que hay que ir es al Everest. Es decir, es que es exactamente justo donde no hay que ir. Entonces, eso se puede extrapolar a menor nivel, ¿no? Es decir, lo que sí está realizado es todo lo medible desde nuestros parámetros, digamos, de alguna manera, ¿no? En verdad hay muchísimos desafíos de exploración y zonas por explorar, ¿no? Lo que pasa es que puntos como lógicos, la primera travesía del Océano Ártico, pues ahí está ya todo bastante hecho. Un desafío que queda por hacer y que de hecho yo lo iba a haber intentado, pero justo vino la pandemia y que ya no lo voy a intentar, la circunnavegación del plató antártico. Evidentemente, lo quería hacerlo con el trineo de viento, que era una travesía de 7.500 kilómetros y estaba programada para el año 2020. vino la pandemia y se abandonó. Entonces, si yo ya no lo voy a intentar, y quedará para que alguien lo pueda intentar, ¿no? Pero bueno, que son retos un poco forzados, siempre tú puedes forzar, ¿no? A mí me interesaba probar el potencial del trineo de viento, si realmente era capaz de hacer algo tan haciendo investigación a la vez, ¿no? Recorrer 7.500 kilómetros en una sola temporada de una tacada en autonomía. Pero ya no lo veo.
Ramon, vamos a la última pregunta. Ja, ho sento molt, però ja estem acabant. Allà hi havia un senyor que havia demanat la paraula. Sí, vostè, l'última pregunta.
Este proceso de degradación del planeta que estamos viviendo y tú como testigo esencial, ¿crees que es irreversible? ¿Debemos estar más preocupados
o crees que hay esperanzas? La pregunta obviamente no es fácil, o sea, bueno, un poco lo que yo planteaba, ¿no? O sea, la realidad es que
deixem-ho aquí.
Bien, no te cuento, vamos a ponerlo, ¿no?
Escolta'm, tenim aquí un jove explorador de l'Àrtic. A veure, una última pregunta. Donem una última pregunta aquí, que havia aixecat la mà també, digues. No, una.
No, las tres, por supuesto. Dice, es rápido, pero...
Digues.
¿Has subido a la montaña más alta de Groenlandia? Y si vives en Groenlandia, ¿y si te has encontrado muchos osos polares?
Pues la primera no he subido a la montaña más alta de Groenlandia, algún bien. Está en una zona ahí y no he ido nunca a esa zona. O sea que al otro sí, yo tengo casa en Groenlandia, de hecho. Ah, bueno, yo tengo una casa en Madrid y casa en Groenlandia. Paso parte del año, ahora voy a pasar 6 meses seguidos en Groenlandia. O sea, me iré, pues he venido aquí a saludaros y me voy a Groenlandia, chao, y hasta septiembre no se me va a volver a ver el pelo por aquí. Los osos. Y sí, he visto muchos osos. He visto un montón de osos. Por suerte nunca me ha atacado realmente un oso, es decir, pero sí los he visto y muchos muy cerca, ¿no? Parece que han tenido ellos más miedo de mí que yo de ellos, es decir, o he sido más feo todavía y entonces han salido corriendo, porque de hecho la mayoría de las veces los osos salen huyendo, ¿no? Hay algunos casos, puede ocurrir y ocurre, ¿no? Que realmente se comen a personas, es decir, no es una cosa imposible, pero es más bien excepcional, ¿no? Lo normal es que ellos tengan miedo de las personas, es lo más normal.
Ramon, un placer per nosaltres, per la Societat Nova Geogràfica, que esperem que seguiu les nostres activitats. Ha estat un plaer convidar-lo perquè vingués a fer aquesta xerrada. Donar les gràcies a Altair, aprofiteu ara la sortida per comprar algun llibre, eh? I gràcies per haver vingut, i moltíssimes, moltíssimes gràcies al Ramon. Ha sigut fantàstica aquesta xerrada, hem disfrutat molt, i només ens sap greu no acompanyar-lo demà passat a la seva nova expedició. Ramon, moltíssimes gràcies, eh? Moltíssimes. Gràcies.
Encantado.